Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio, gracias por estarnos escuchando. Hoy día festivo, qué bueno que lo puede hacer, seguramente está descansando, seguramente está en casita, seguramente está desayunando tarde. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en el Día de Nuestra Independencia. Y hoy un tema bien interesante a propósito justamente de esta celebración. ¿Sabe usted cómo se vivió la insurgencia en Guadalajara particularmente? ¿Y cómo vivió la Guerra de Independencia Jalisco? Bueno, hoy tengo un viejo conocido, más conocido que viejo, de aquí de Radio Metrópoli, mi querido amigo Samuel Gómez Luna Cortés. ¿Cómo estás, mi querido Samuel?
Buenos días. Muy agradecido, mi querido Huicho, gracias por la invitación. Yo soñaba con venir a este espacio, yo sé que esto es lo que sostiene realmente.
Sí, sí.
Y por eso, la verdad, me siento sumamente orgulloso de mí por estar aquí.
Es el programa que tiene el rating. ¿Qué quieres
que te diga? Es lo que sostiene la estación, ¿eh?
El que sostiene la estación es esta, así que ¿qué quieres que te diga? Miguel Samuel, bienvenido.
Gracias, Huicho.
En este día de asueto. Bueno, siempre es interesante saber qué pasó en Guadalajara durante la insurgencia. He escuchado contigo que Miguel Hidalgo llegó a vivir en Guadalajara.
Así es, mi querido,
¿sí?,
Huicho.
A ver, platícanos en dónde vivió Miguel Hidalgo.
Mira, la primera circunstancia, mi querido Huicho, es que cuando empieza el movimiento independentista, pues comienza siendo un movimiento que digamos que no tiene una trascendencia mayor.
Ajá.
Por obvias razones. Primero, porque las comunicaciones eran sumamente distintas como las pensamos el día de hoy.
Uh-huh.
Pero hay un dato que poca gente sabe, Huicho. Originalmente, en estas famosas reuniones secretas que tenía el cura Hidalgo en su casa, que lo mismo hacía los saraos, las tertulias, las pues muestras musicales, teatrales, buscaban alguna habitación donde pudieran reunirse y platicar de alguna forma en el movimiento.
Ajá.
No tenía Hidalgo ni su equipo la idea siquiera de independizarse.
Okay.
También hay que decirlo, mi querido,
ajá,
Micho.
Ajá.
Porque lo que buscaban era que se daban cuenta de las noticias que llegaban por parte de Europa de cómo la mano de Bonaparte comenzaba a adquirir más y más poder.
Uh-huh.
Y en algún momento era más que evidente que iba a tomar España. Lo sabemos cuando se logra que abdique el rey Fernando VII para que tome el poder José Bonaparte o Pepe Botellas, Pepe como Botella. Fue el apodo, digamos, de la época. Mientras que Hidalgo se reunía con sus cuates, pues decían que esto era evidente, que en algún momento llegaría la mano napoleónica hasta esas tierras.
Uh-huh.
Originalmente lo que buscaban al hacer este levantamiento era de alguna forma mostrar la solidaridad de lo que podía ocurrir en los reinos de España y alertar a la población y también ponerse a la defensa de lo que pudiera ocurrir.
Uh-huh.
Originalmente habían pensado que se hiciera este levantamiento, lo digo entre comillas, aquí en Jalisco, o lo que será Jalisco.
¡Ándale!
Querían que ocurriera en la Feria de San Juan. Una de las ferias, más reconocidas, más populares, y que perfectamente se justificaba que hubiera presencia militar,
uh-huh,
presencia de comandantes, presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, y el pueblo.
Ajá.
Porque en una feria, mi querido Huicho, debe de ser de los actos o de las acciones más democráticas que pueden existir.
Ah, sí.
Uh-huh. Y más que hubiera sido en este punto, será muy interesante, porque quiere decir entonces que al menos en el pensamiento de Hidalgo y compañía, ya lo que sería o lo que será en su momento Guadalajara, Nueva Galicia, Jalisco, ya figuraba como un eje de lo que podía suceder el cambio de paradigmas en nuestro país.
Entonces, el grito no podría haberse dado en Dolores Hidalgo, sino en Guadalajara, Jalisco.
Originalmente, al menos en la Feria de San Juan, por lo menos.
Ajá.
Pero también acabas de tocar un tema muy importante, el famoso grito.
El grito.
Cuando estábamos en nuestra formación elemental, Huicho, recordarás que nos decían que el cura Hidalgo mandó que se tocaran las campanas, el pueblo, uh-huh, corrió y les dijo, señores, pues tenemos que hacer algo y viva México.
Uh-huh.
Pues no, México ni existía todavía, Huicho. El grito tuvo que ver...
No existía como...
No, es que éramos el reino de la Nueva España.
Ah, ok. Ajá.
O sea, decimos México, pues porque es nuestra geografía.
Sí.
Pero
sí,
en ese momento histórico no existía, era el reino de la Nueva España.
De acuerdo, ok.
Y al momento de que se llama, pues, al combate, lo que sí sabemos es que Hidalgo dijo, viva la Virgen de Guadalupe.
Uh-huh.
Tan es así que va a tomar como estandarte el estandarte de la Virgen.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque representaba de alguna forma el criollismo en su más pura esencia.
Uh-huh.
Una bandera que tiene una imagen que por toda la población es reconocida y además sigue siendo ella autoridad.
Uh-huh.
El segundo de los casos es que nos dicen que cuando gritó Viva México todo el mundo lo aplaudió. Pues no, Lo que gritó tuvo que haber sido: viva Fernando VII y muere el mal gobierno, porque era este levantamiento. Hidalgo lo que va a hacer como primera acción es liberar a los presos. ¿Y a quiénes liberan, mi querido Huicho? Pues liberan a aquellas personas que se encontraban detenidas, independientemente si era un juicio justo o no, estaban detenidas. Y al momento de que los libera, pues la gratitud de los presos hace que sigan a Hidalgo. Hidalgo era un sujeto sumamente inteligente, Huicho, muy astuto. Y era un muy buen líder, pero era un pésimo estratega, también hay que decirlo. Era un hombre que sus compañeros del seminario le apodaban el zorro, por astuto. Hablaba varios idiomas, hablaba varias lenguas indígenas. Era un hombre que le gustaba la industria como tal. A él se atribuye hasta cierto punto, Huicho, que haya sido el primero en generar toda esta industria en torno a los vinos, al cultivo de la vid y también al cultivo de la seda. Y era un hombre que al pueblo, a los indígenas, los decía cómo podían hacer loza, por ejemplo. O sea, era un hombre, un homo faber, un hombre que hace. Y esto generó pues muchas simpatías. Además, Huicho, el cura Hidalgo, no se nos olvide que era sacerdote.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Entonces, al ser cura, ya tenía él un lugar privilegiado en su sociedad.
Antes que todo era cura.
Por supuesto. Ahora, era un cura sumamente interesante, ¿eh? Por ejemplo, a Hidalgo le hemos atribuido, y ojalá fuera cierto, que es el primero que va a traducir a nuestro español a Molière, este dramaturgo francés. ¿Por qué? Porque Hidalgo se entretenía mucho haciendo obras de teatro y poniendo música, saraos. En aquella época, Huicho, ¿qué entretenimientos podíamos haber tenido? Pues eran mínimos.
Sí.
O sea, no es como ahorita que tú es fácilmente poner, escuchar música, ¿no? Anteriormente implicaba tener músicos de entrada.
Sí.
Y de entrada, ¿no? Entonces, bueno, iba generando toda esta conciencia. Hay un tema, Huicho, si me lo permites, y creo que a nuestros amigos del auditorio les puede interesar. Que se ha debatido mucho si Hidalgo pertenecía o no a la fraternidad de la masonería.
Así es.
Se ha repetido mucho. Es que Hidalgo era masón. No, no era masón. Sí lo era. Bueno. Todo parece indicar, Huicho, que no.
Ah, ¿no era?
Parece que no. Tiene un sustento muy interesante. No quiere decir, mi querido Huicho, que a lo mejor no hubiera sido. Pero digamos que con las pistas que tenemos, no nos cuadra para que hubiera sido masón. Fíjate bien. Primer lugar, ¿dónde se inicia el cura Hidalgo? Se atribuye que se inicia en la Ciudad de México, en el Callejón de las Ratas. A la gente que nos está escuchando y ha ido a la Ciudad de México, vamos a decir dónde se encuentra ahora el barrio chino.
Ah, sí.
En la Ciudad de México. Por ahí. Digo, es meramente para
ejemplificar la zona. La zona de los cafés, además.
Entonces, ahí se tuvo que haber iniciado. La pregunta es, ¿cómo se iba a iniciar? A esto voy. Imagínate, Huicho, que en un pueblo como era Dolores Hidalgo, un pueblo sumamente pequeño, muy conservador, como era todo México, ¿cuánto tiempo podía alejarse el señor cura? Ir a México no implicaba lo de ahorita, Huicho. Tú ahorita en un buen día, inclusive en carro, en un día vas y vienes a México. Puedes hacerlo. Tomas un avión, es lo más sencillo del mundo.
Claro.
Que tú te puedas desaparecer, vamos a decir, 10 horas, 18 horas, pues digamos que nadie alarmaría hasta cierto punto, mi querido Huicho. Pero imagínate cómo trasladaban al cura Hidalgo de donde estaba él ubicado para ir a México. ¿Cuánto tiempo tenía que haber hecho? Y tenía que haber dejado la parroquia sin gobierno. Eso es algo interesante.
¿En qué se habrá ido? ¿Caballo?
Seguramente, en carreta.
En carreta.
Imagínate caminar, mi querido Huicho, a caballo en este tipo de carros. Pues tuvo que haber sido lo más cercano a un purgatorio viviente, ¿no?
¿Iba de dónde a dónde, dices?
Tenía que haber ido en todo caso, o sea, si suponemos que es cierto, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hacia la Ciudad de México, la Gran Chilangoztlán. Ahora bien, segundo de los puntos. Parece ser que Hidalgo tenía mucho más conocimiento de lo que podía haber adquirido en una logia masónica. Sabemos que Hidalgo había estado desde antes del movimiento, de alguna forma ya inscrito en lo que ahora conoceríamos como el Santo Oficio. Porque Hidalgo llegó a manifestar por lo menos dos posturas que le dijo al Santo Oficio, aguas, aquí hay alguien que está haciendo cosas diferentes. Una tesis de Hidalgo decía que él ponía en tela de juicio que los Reyes Magos existieran. Y la segunda, Hidalgo consideraba que cuando una persona fallecía, pues de nada servía celebrarle misas. Y su argumento es muy lógico y teologal. Al momento de que la persona muere, va a ser juzgada. El juicio de Dios es inapelable. Entonces, si la persona alcanzó la gloria, ¿por qué tenemos que pedir para que la alcance si ya la alcanzó? Si el hombre no alcanzó la gloria, ¿por qué tenemos que pedirle si ya no la alcanzó?
Okay.
De alguna forma era una duda que tenía Hidalgo. Y eso llamaba la atención de la Inquisición, principalmente del Santo Oficio. Entonces ya tenemos ahí un personaje, pues bastante interesante.
Claro, claro.
Ahora bien.
Controversial.
Parece ser que Hidalgo, cuando recibía el material de lectura, era un hombre ilustrado, era un hombre culto. No le llegaban directamente los libros por parte de Europa. Le llenían por Estados Unidos.
Ah, caray.
Es altamente viable eso. ¿Por qué? Porque los viajes, o sea, las embarcaciones que venían de Europa a lo que sería América, tenían muchos censos y había muchos controles. Entonces, no de alguna forma, no convenía hasta cierto punto que llegara información que pudiera levantar conciencias en esta tierra. Pero era mucho más fácil traficar con esos documentos o esos material por parte de tierra, que llegaran a los Estados Unidos, y de Estados Unidos podían llegar hasta nuestro país. Claro. Era mucho más fácil que de alguna manera pudieran burlar la aduana. Eso es interesante también, sí, mi querido Huicho. Ahora bien, ya tenemos un personaje que en sí mismo ya nos dice que tenía un carácter bastante peculiar. No tenemos certeza de cómo era Hidalgo, fíjate qué curioso. Por lo menos existe una referencia que la historia ha marcado, que es el retrato más cercano y fidedigno al cura Hidalgo. Todo mundo recordará la imagen de Hidalgo, un hombre ya cargado en años, las espaldas un tanto encorvadas, una poca cabellera, los ojos verdes, algunos lo ponen azules, la tez, lo mismo lo ponen de una tez prácticamente blanca, lechosa, hasta medio sonrosado en otras tantas, o un moreno muy claro, ¿no? Parece ser.
Y su cabello largo.
Sí, parece ser, mi querido Huicho, que el único retrato que se hizo en vida de Hidalgo es una estatuilla. Esa estatuilla, yo la última vez que la vi o que supe, se encontraba en el castillo de Chapultepec. Es una estatuilla que no debe de medir más de 25 centímetros, digamos, el tamaño del micrófono, con todo y su pedestal. Donde Hidalgo llega, de alguna forma, pues ya empezaba a calentar el ambiente, y una de las personas que se acercan empezó a esculpir, empezó a tallarlo. Inspirándose en el personaje que veía. Digamos que esa es la prueba más fehaciente de cómo podía haber sido Hidalgo.
¿Y cómo era?
Aquí viene lo interesante. Cuando uno lee algunos de los historiadores que describen este movimiento, hay un debate interesantísimo. Hay unos que aseguran que Hidalgo tenía la piel media apiñonada. Otros dicen que no, que era un hombre blanco, pero el sol lo había bronceado de más. Se debate si tenía los ojos de color verde, café o azul. Fíjate, qué interesante, Huicho, porque ahorita parecería que es un dato menor.
Así es.
Pero qué curioso que cuando uno logra leer alguna de las pocas fuentes que tratan de describir físicamente a Hidalgo, no encontramos muchos puntos en común. La imagen de Hidalgo, así como de todos los héroes de la independencia y los héroes de nuestro país, se van a conocer gracias a la figura de Maximiliano de Habsburgo. Porque Maximiliano de Habsburgo, cuando llega en su calidad de emperador a estas tierras, se da cuenta que no existía un salón, digamos, con los retratos de los prohombres de nuestro país. Entonces Maximiliano da la indicación para que se pinten y se coloquen en un sitio de honor. El hombre que destruyó un imperio, sin proponérselo como lo fue Hidalgo, va a ser inmortalizado por quien trajo otro imperio como Maximiliano de Habsburgo.
Increíble, ¿eh? Bueno, así que los héroes no son como los pintan.
Así es, mi querido Huicho.
Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hoy platicando con Samuel Gómez Luna, cortés cronista de la ciudad, pero que además nos está, pues de alguna manera, quitando aquellos vendas de los ojos de cómo eran nuestros héroes nacionales, particularmente los de la independencia, y cómo vivió Jalisco y Guadalajara la guerra de independencia. ¿Le parece? Vamos a un corte. Regresamos a Radio Metrópolis. Continuamos aquí con Samuel Gómez Luna Cortés hablando de el Jalisco en la independencia, Guadalajara independentista, Miguel Hidalgo y todos los demás secuaces que en sus momentos seguramente habrían llamado la atención de propios y extraños. Nos quedamos en que entonces Miguel Hidalgo solamente se sabe de él por una estatuilla que por ahí alguien hizo, ¿no?
Sí, tal cual, mi querido.
Ok, pero luego vino Maximiliano.
Y es el que va a rescatar las imágenes o va a generar en la conciencia nacional las figuras de los héroes patrios.
A través de pinturas, me imagino. Sí, claro. Ajá. ¿Y entonces qué héroes patrios empezamos a conocer ahí?
Prácticamente se conocían prácticamente todos los que cada año gritamos, desde Aldama, Allende, Josefa, la Corregidora, todos los que sabemos.
Ajá.
Lo interesante de esto, Huicho, es cómo la educación nos va marcando para generar un sentido de patriotismo o no. Te voy a poner un caso muy concreto. Cuando tú eras niño, probablemente el día lunes que se hacían los honores a la bandera, se hacían con toda una ceremonia. O sea, era algo serio, era algo oficial, era algo de respeto. Teníamos que cantar el himno nacional mexicano, saludar a la bandera, todo con mucha decencia. Van pasando las generaciones y pareciera que el civismo cada día está más alejado.
Así es.
Actualmente, por ejemplo, yo lo noto, porque yo todavía pertenezco a esa generación que cuando mi abuelo lo acompañaba al café y estaba a punto de jugar México contra X país y sonaba el himno, mi abuelo nos ponía de pie.
Ah, okay.
Hasta que se acabara el himno, porque estaba el himno. Muchas personas en este momento jóvenes a lo mejor escuchan el himno y ni siquiera hacen el menor intento, mi querido Huicho, por ponerse de pie.
Uh-huh.
Y esto lo podemos ver también en las... En estos sucesos casi siempre deportivos, donde invitan a alguna celebridad, un cantante de usual, a que interprete nuestro himno. Y es muy común que se equivoquen.
Sí.
Podríamos decir, los nervios. Claro, a todo mundo nos pueden traicionar los nervios. Pero si tú te fijas, es más recurrente de saber que cantaron mal el himno nacional a que lo cantaron bien. Fíjate, qué interesante, ¿no? Pero yo creo que es parte de este contexto en el cual se fue creando la idea o la imagen, mi querido Huicho, de cómo los héroes patrios van a encarnarse. Ahora bien, ¿qué ocurre propiamente ya en nuestras tierras? Aquí cuando empieza la diáspora, de alguna manera, de la insurgencia, van a empezar a salir figuras, caudillos, que van a decidir, es el momento que tenemos para también levantar la mano. Y me quisiera detener por un personaje que a mí me parece muy interesante y que yo creo que no le hemos dado la justicia o la dimensión correcta. Y me refiero a José Antonio, el Amo Torres.
Ah, ok, sí.
La mayoría de las personas que conocen su escultura, mucha gente lo dice, yo pensé que era broma y no, mi querido Huicho. Porque una de las cosas interesantísimas de ser cronista es que tienes que escuchar lo que la gente dice y cómo lo expresa.
Ajá.
La escultura de El Amo Torres se encuentra a las afueras, digamos, del Mercado Corona.
Sí, exacto.
Y donde lo vemos que tiene una mano levantada, muy al estilo de Freddie Mercury. Y mucha gente dice que es el rockero.
Sí, sí.
Porque el sable que traía está quebrado. Entonces, si tú no le pones atención, podría parecer que trae hasta el micrófono en la mano. Hasta esos grados hemos llegado, mi querido Huicho. José Antonio El Amo Torres va a ser una de las figuras probablemente más transparentes y blancas que tuvimos en este movimiento. Todos los levantamientos, forzosamente que hay derramamiento de sangre, no podemos justificar y decir que fueron buenos, mi querido Huicho. Se puede decir que inclusive la revolución que va a ser Cristo, pues tuvo que culminar con su muerte.
Claro.
Su sangre es lo que va a sellar todo esto. José Antonio El Amo Torres es de los héroes que sí es reconocido como un insurgente, pues aparentemente muy bueno. Donde sí cometió, aclaro, sí cometió algún tipo de tropelía o fechoría, pues la historia realmente no la ha registrado. No estamos hablando de santos. No. Pero parece ser que era un hombre como con bastantes principios. Y precisamente era el Amo Torres porque él se caracterizaba por haber tratado bien a los peones. Entonces, todo mundo lo seguía como el Amo Torres.
¿Y por eso lo de el Amo?
El Amo, sí, claro.
Por eso el Amo Torres. Sí, ¿es José Antonio?
José Antonio El Amo
el
Torres.
Amo Torres.
El apodo, digamos, era El Amo Torres.
Ok. Uh-huh.
Cuando Hidalgo comienza a avanzar y todo esto, insisto, hubo otros personajes en lo que será Jalisco, pero no voy a centrar en él, mi querido Huicho. El movimiento de Hidalgo comenzaba a avanzar y generaba mucha curiosidad. Para empezar, Hidalgo era tan popular que la gente también se levantaba y veían que era la oportunidad para tener mejoras. Carlos Marx lo dijo mejor que yo. Toda revolución busca elevarte, dar el siguiente paso social en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si eres de los que ganaban un peso, pues quieres ganar dos pesos.
Ajá.
Así para acabar pronto.
Tan simple.
Tan simple como eso.
Ajá.
Entonces veían la oportunidad de que a lo mejor podía cambiar su suerte. El punto es que Hidalgo, insisto, era muy buen líder, pero era un pésimo estratega. Si supiera escuchar, pero Hidalgo no escuchaba andando la borrachera, seguramente, le decían los militares que lo acompañaban, Allende, Aldama, todos ellos, que no viniera para acá, para Guadalajara, que mejor tomara directamente la Ciudad de México. Aunque la historia es muy bella porque es más fácil tratar de explicar por qué sucedió, lo difícil siempre es adivinar el futuro, o sea, profético. Pero se dice que si hubiera seguido la indicación Hidalgo y hubiera ido hacia el centro del país, no Guadalajara, probablemente la insurgencia se termina antes de tiempo y Hidalgo triunfa. Oh. Probablemente. Uh-huh. Pero Hidalgo decide venir a esta zona. Y decide venir por tres sencillas cosas. Uno, porque Guadalajara siempre se caracterizó por tener poder económico.
Okay.
Segundo, Guadalajara seguía siendo un maravilloso punto de encuentro con el occidente. Uh-huh. Y tercero, estando en Guadalajara, Hidalgo podía tener más claro el panorama, según él, hacia dónde avanzar. Uh-huh. Va a entrar a lo que será Jalisco y va a llegar, por ejemplo, a La Barca. Y en La Barca va a pedir Hidalgo que pueda celebrar una misa, porque un ancestro de Hidalgo había sido cura en La Barca. Uh-huh. Seguramente él quería, como aquí mi ancestro celebraba, pues yo también.
Claro.
Va a llegar y va a entrar a San Pedro Tlaquepaque. Ojo, cuando yo hablo de Guadalajara, mi querido Huicho, o que te digo que San Pedro, Tonalá, Zapopan, uh-huh, realmente estoy hablando de Guadalajara, porque Guadalajara era todo eso. No es que fueran rancherías, pero a lo mejor es más fácil para las personas que nos están escuchando entender que estas delegaciones, si acaso, todas formaban parte de Guadalajara. Guadalajara, claro, la que tenía el poder.
Ajá, ajá.
Hidalgo entra a Tlaquepaque. Ahorita, mi querido Huicho, si tú vas a Tlaquepaque, probablemente ni te das cuenta en qué momento saliste de Guadalajara para entrar a Tlaquepaque.
Sí, sí, sí.
O al revés.
Ajá, ajá.
Pero en aquella época, pues sí estaban separadas. A mis abuelos, por ejemplo, venturosamente todavía me tocó escucharlos que me pedían que ellos vivieran en Tlaquepaque, que cuando yo fuera a Guadalajara les hiciera el favor de traer esto. Claro, se quedaron con esa imagen de que Guadalajara era allá.
Asume.
Me imagino que había carretera de por medio, ¿no?
Sí, cuando Hidalgo entra, perdón, entra a Tlaquepaque, se queda ahí. Uh-huh. La noticia corrió de que ya Hidalgo estaba en Tlaquepaque. Entonces, uh-huh, que llegara a Guadalajara ya era cuestión, mi querido Huicho, de minutos.
Híjole.
Hidalgo va a caminar, o sea, va a hacer su trayecto, su derrotero, desde Tlaquepaque hacia Guadalajara. Más o menos, Huicho, Hidalgo tiene que tomar lo que es hoy Boulevard,
¿Marcelino?
Marcelo García Barragán.
Ajá, ajá.
Más o menos, va a llegar hasta la Plaza de la Bandera.
Ok.
Digamos que ahí va a girar hacia Avenida Catalán Revolución.
A la izquierda. Ajá.
Va a bajar por Revolución.
Ok.
Y por ahí se encuentra, mi querido Huicho, la famosa Arena Coliseo.
Sí.
Ajá. O sea, más o menos sígueme el trayecto.
Ajá, ajá.
Va a pasar, digamos, por afuera de la Arena Coliseo. Ajá. Si esa calle continúa hacia la calzada, cuando llegas a la calzada hay un monumento.
Sí.
Ese monumento es el Monumento de la Independencia.
O sea, el occidental.
Exactamente. Uh-huh. Donde estaba el monumento, Huicho, ahí se encontraba un puente. Tenemos el registro de que en la Guadalajara colonial existían por lo menos 13 puentes. Uh-huh. Y aquí me voy a sentir como el alcalde de Lagos. Y este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba.
Sí.
¿Por qué? Porque si había puentes, ¿qué significaba que había? Ríos.
Agua. Sí.
Ajá. A lo mejor en tiempo de seca no lo requerías. Ajá. Pero con las tormentas de Guadalajara, a la primera lo tienes que usar, mi querido Huicho.
Sí, sí.
Hidalgo cruza por ese puente, sube por lo que sería el occidental. Uh-huh. Y va a topar con las bardas del templo de San Francisco y Aránzazu, hoy mal llamado los dos templos.
Ah, oh, sí.
Porque, uh-huh, acuérdense que toda esa zona se encontraba bardeada hasta cierto punto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque era el complejo conventual. Hidalgo va a dar vuelta a la derecha y va a tomar la calle Ramón Corona.
Uh-huh.
Digo, no eran esas calles, pero claro, más o menos.
La ruta.
Sí. La ruta. Ajá, pues, ajá, ¿qué? Porque, ajá, las calles han cambiado.
Uh-huh.
Y va a entrar directamente hacia la catedral. Los tapatíos los recibimos con un desfile, con globos, con confeti, con trompetas, maracas.
Uh-huh.
Porque estábamos recibiendo al hombre que estaba poniendo a la corona a temblar.
Uh-huh.
Pero también ocurría algo, Huicho. Los tapatíos teníamos miedo de perder nuestros negocios.
¿Y por eso se apoyaban?
Vamos a platicar de eso.
Una manera inconsciente, tal vez. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la charla siempre amena e interesante de Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro cronista, y que hoy nos está platicando de el México independiente en Guadalajara, cómo era, cómo se vivía la etapa de la independencia por aquellos años. Nada más una precisión, ¿estamos hablando ya de 1910 o antes?
1800.
Digo, perdón, 1810.
Sí, claro, mi querido Huicho.
O antes de 1810.
1810, mi querido Huicho.
1810, correcto, ahí estamos ya ubicados en esta fecha. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio con Samuel Gómez Luna Cortés, hoy hablando del México independiente y particularmente en el occidente del país. Qué interesante lo que se está platicando, por dónde llegó Miguel Hidalgo a Guadalajara, cómo veían a Miguel Hidalgo los tapatíos de entonces, Samuel, y luego qué pasó, llegó a Guadalajara y...
Cuando entra a Guadalajara, primero se dan cuenta que trae un ejército espantoso. Se dice, Huicho, que en Guadalajara en ese momento había cerca de 20,000 personas.
Ajá.
Está en debate, porque 20,000 personas es mucha gente. Claro, uy, sí. Era una Guadalajara también muy pequeña, uh-huh, muy medible. Uh-huh. Más o menos, mi querido Huicho, para que la gente tenga en contexto, más o menos llegaba a Guadalajara hasta el santuario.
Ok.
Y eso significa que para llegar al santuario todavía había muchos predios que no tenían construcciones.
Uh-huh.
O sea, sí, era como decir, aquí hay una casita y en dos cuadras no hay nada, ¿no? Uh-huh. Así. Pero Hidalgo llega con un ejército equivalente a la misma población de Guadalajara. Era un ejército de desarrapados, era un ejército que no tenía preparación, no traía armas.
Uh-huh.
Entonces imagínate el problemón que se nos vino a los tapatíos cuando nos llegan de una noche al amanecer el doble de población.
Uh-huh.
¿Dónde consigues alimentos? ¿Dónde haces que pernocten?
Sí, sí, sí.
¿Dónde van a saciar sus necesidades?
Ajá.
Guadalajara se convirtió en un campo minado. Ya sabrás la serie de abusos que hubo. Hay varias cartas donde dicen que están aterrados porque la chusma, pues, o sea, esta gente que venía, pues lo mismo, quiere entrar a las casas, quiere violar, quiere comer, quiere robar. Y al darse cuenta que era tal cantidad de gente, mi querido Huicho, ¿quién se podía enfrentar a ellos?
Uh-huh, uh-huh.
Para que tengas un contexto, hubo un obispo que recibió una carta en Guadalajara del año de principios de 1800, finales de 1700,
uh-huh,
donde un plutócrata, la clase gobernante de nuestra ciudad, que no ha cambiado mucho, por cierto, dice que por qué no, sugiere pues que por qué a la servidumbre, a los esclavos, no les ponemos uniforme. Y el obispo dice, no, porque al darse cuenta que son más que nosotros... pueden cambiar la balanza.
¡Ay, jole!
¿Qué quiere decir entonces, Huicho? Ajá. Que no era una cantidad menor.
Claro.
Hidalgo lo recibimos con esto. Previamente había tomado la ciudad José Antonio el Amo Torres. Y José Antonio había dado garantías a los tapatíos. Prácticamente les dijo,
uh-huh,
voy a tomar la ciudad. Lo que yo controle, no va a haber ningún tipo de abuso ni de excesos. Uh-huh. Ya está la ciudad tomada por el Amo Torres. Entra Hidalgo y lo recibimos así. Los tapatíos luego hemos tenido fama de ser medios veletas, porque lo que nos interesa es cuidar nuestros negocios, mi querido Huicho. Uh-huh, entonces, uh-huh, si tenemos que sentarnos con las americanistas o los chivas, lo vamos a hacer. Y en su momento vamos a aplaudir los dos, si es necesario.
Uh-huh.
Hidalgo va a presidir el Tedeum. El Tedeum es esta misa solemne que se hace bajo ciertas condiciones por los reyes o sucesos grandes. Y mientras Hidalgo, dice Pérez Verdía, que entra a la catedral, cuando está a la mitad, grita, aquí tenéis al hereje. Porque Hidalgo acababa de recibir una de las excomuniones. ¿Cómo un excomulgado va a presidir el Tedeum?
Uh-huh.
Hidalgo preside el Tedeum. Cuando termina, le dicen que va a pasar él a dormir, vamos, sus habitaciones serán en el palacio. Palacio de gobierno.
Uh-huh, uh-huh.
E Hidalgo pregunta que si le darán de comer asado. Qué interesante, porque sí, ahí nos habla también de los gustos alimenticios del cura Hidalgo.
Asado, ándale.
Probablemente alguna variante de birria, probablemente.
Ajá, ajá.
No sabemos más. Va a quedarse aquí en Guadalajara Hidalgo por la friolera de casi 42 días.
Uh-huh.
En justicia, Hidalgo estuvo más tiempo en Guadalajara que en otras partes. Pero aquí lo interesante es que aquí en nuestra ciudad, Hidalgo va a hacer las cuatro acciones más importantes de su movimiento. Me explico. Mientras que Hidalgo se encontraba en la ciudad, tenía la plaza tomada, estaba muy tranquilo.
Uh-huh.
Guadalajara pues siempre ha gozado de un clima, entre comillas, muy agradable.
Uh-huh.
Desde 1700, por lo menos, tenemos registro de que el tiempo de calores es un calorón y el tiempo de aguas es un aguacero espantoso. O sea, tampoco sí, es algo de que haya mejorado mucho.
Ajá.
Hidalgo, por ejemplo, va a presidir el novenario a Nuestra Señora de Guadalupe en el Santuario de Guadalupe.
Uh-huh.
Hidalgo aquí va a darse cuenta que la idea que tenía de cuidarle el rancho a Fernando VII, pues a lo mejor ya no es necesario. A lo mejor podemos gobernarnos nosotros mismos.
Ándale.
Sin duda alguna, Hidalgo se imaginaba sentado en la silla presidencial.
Uh-huh.
Hidalgo aquí dice, vamos a hacerlo diferente. Aquí de alguna manera le pone estructura a la independencia.
Uh-huh.
Y es cuando Hidalgo comienza a hacer sus acciones. Una de ellas, firma, publica el decreto de la abolición de la esclavitud.
Uh-huh.
Los habitantes de Valladolid antiguamente decían que no, que el Valladolid había sido el primer decreto. Digamos, Huicho, que es una verdad a medias. En Valladolid escribió el decreto, pero digamos que no lo hizo en papel oficial. Pero cuando está en Guadalajara lo hace en papel oficial y le pone sello.
Okay.
Entonces digamos que el válido fue el de aquí.
Sí.
Donde decía pues de que la libertad a todo mundo. La verdad de las cosas es que hubo muy poca gente que liberó a los esclavos.
Uh-huh.
La gente que los liberó eran gente que estaban de alguna forma bajo la mira de Hidalgo. Porque sabían que Hidalgo iba a actuar si no se liberaban.
Uh-huh, uh-huh.
La mayoría no los liberó por una sencilla razón. No creían que el movimiento fuera a surtir efecto.
¿Y qué pasó con esos no liberados?
Se quedaron ahí. Okay. Eso lo sabemos y lo vamos a demostrar más adelante.
Ajá.
Otra de las acciones, Huicho, es que Hidalgo va a nombrar a dos representantes de este incipiente gobierno a los Estados Unidos. Entonces, Hidalgo crea la diplomacia mexicana moderna. Para que tengas una idea, en Estados Unidos Abraham Lincoln es el que va a liberar, es el que hace la abolición.
Uh-huh.
Lincoln fue amiguito de Benito Juárez.
Uh-huh, uh-huh.
O sea que Guadalajara, México, se adelantó 62 años a los Estados Unidos. Interesante.
Sí, claro.
En el decreto
claro.
de la abolición.
Uh-huh, uh-huh.
Tercera acción, Huicho. Aquí es donde se reúne con Francisco Severo Maldonado. Un hombre brillantísimo, ¿eh? Nacido en Tepic, que era cantón de Jalisco.
Uh-huh.
Entonces, de alguna forma, podemos garantizar que era jalisciense, ¿no?
Claro.
Y es aquí cuando va a generar la idea de hacer un periódico que ayude a dos fines. Difundir el movimiento de Hidalgo y lavar las afrentas del cura. Porque mucha gente tenía miedo de acercársele porque estaba excomulgado.
Uh-huh.
Recuerden que la imprenta llega a nuestra ciudad en 1792, que fue una de las tantas acciones que hace el Fray de la Calavera, Fray Antonio Alcalde.
Uh-huh, uh-huh.
Sabemos que se ubicaba en lo que hoy conocemos como la Casa de los Perros. Ahí estaban.
Uh-huh.
Seguramente en esta reunión Hidalgo le dice a Severo Maldonado, haz tu periódico. Y nace el Despertador Americano. Con ese nace el derecho de la libertad de expresión, Huicho.
Ah, qué interesante, ¿eh?
Nosotros fuimos los que tuvimos eso. ¿Por qué? Porque atacábamos al gobierno. O sea, en principio, tú y yo, cualquier persona en los micrófonos puede decir lo que piensa.
Ajá.
Sí, pero anteriormente eso no podía ocurrir, mi querido Huicho.
Ok. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa. El analfabetismo en esos tiempos...
Altísimo.
Altísimo.
Muy buena pregunta. Cuando hacen el periódico El Despertador Americano, llevaba el mismo nombre que te dice por qué. Despierta, América.
Ajá.
Ya es hora de que hagamos lo que nos toca.
Ajá.
El analfabetismo, era altísimo. Pero en Guadalajara ya teníamos universidad y teníamos seminario. Digamos que en proporción podíamos encontrar más personas que supieran leer y escribir que personas analfabetas.
Uh-huh.
Pero no creas que era una proporción muy justa. Probablemente era uno por cada 20. No
sí,
lo
claro.
sé. Uh-huh. Entonces, cuando la gente podía leer, ¿qué es lo que hacía? Leían en voz alta. Te lo he platicado en otras ocasiones,
sí.
Huicho.
Uh-huh, uh-huh.
Inclusive, San Agustín de Hipona, este doctor de la iglesia, se sorprendía cuando veía que el obispo de Milán, San Ambrosio, leía en silencio. Que decías que ¿por qué no leen en voz alta?
Uh-huh.
La gente tiene que escuchar. Te ibas a las plazas públicas, a los mercados, y comenzabas a leer el periódico. Y la gente lo iba propagando de voz en voz.
Uh-huh.
No tenemos certeza de cuánto era el tiraje de cada ejemplar. Lo que más o menos en pesos actuales equivaldría a que cada periodiquito, cada revistita... saldría un promedio de casi 500 pesos.
¡Ay, caray!
Altísimos. Hasta la fecha sería, imagínense, pagar usted por un periódico, la hojita parroquial, 500 pesos. O sea, era desproporcionado.
Ajá.
Vamos a tener siete números. Pero lo curioso es que ninguno viene firmado. Porque todo mundo sabíamos que la única persona que lo podía hacer era Severo Maldonado.
Ah, ok.
Cuando Severo Maldonado, Hidalgo tiene que huir de aquí porque le notifican que ya se acercaba a Calleja y sus tropas, Si Hidalgo hubiera escuchado el consejo de recibir el ejército de Calleja en las planicies de San Pedro Tlaquepaque, probablemente habríamos ganado la insurgencia.
Lo vence fácil.
Pero Hidalgo dijo que no. Por eso digo, era muy mal estratega. Cuando ya Hidalgo tiene su noche triste, propiamente, en el puente de el puente acá en Capotlanejo.
Sí, sí, sí.
Ahorita digo el nombre, se me fue, discúlpenme. Ajá. Cuando tiene su noche triste Hidalgo, entra Calleja, Guadalajara, y le pide a Severo Maldonado que ahora escriba un periódico alabando la corona. Entonces también a Severo Maldonado lo tacharon de un traidor. Yo creo, Huicho, que si a ti te apuntan con una pistola en la frente, tú puedes cambiar de partido deportivo en un segundo,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Y arriba la chiva, sin duda alguna, mi querido Huicho, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, todas estas condiciones van a marcar mucho a Hidalgo. Hidalgo va a tener una serie de conflictos aquí, las famosas degollinas, donde van a matar a aquellas personas que estaban en contra del movimiento o los enemigos del mismo. Uh-huh. Y los van a matar en lo que hoy conoceríamos como Alcalde Barranquitas, donde está más o menos el parque. Uh-huh. Y los indígenas responsables de las matanzas se van a horrorizar, no por la sangre, sino porque estos fifís traían cajitas que se movían solas.
¿Cómo?
Relojes.
Ah.
No los conocían, mi querido Wicho.
Los relojes, ok. Uh-huh. Bueno, vamos a ir al corte y para regresar a la última parte de esta interesante charla. Y fíjate que así como lo estás platicando, yo me estoy imaginando cómo eran las ciudades, a lo mejor un tanto oscuras, poca luz.
Claro.
Mucho movimiento, sí, en las calles, pero no sé, de repente, mucho ruido, pero pocas nueces.
Sin duda alguna.
Generales. Vamos a ir un corte y regresamos con Samuel Gómez Luna Cortés, el Jalisco independentista. Órale, pues. Continuamos aquí en la última parte de esta charla muy interesante con Samuel Gómez Luna Cortés. Usted lo conoce bien, lo escucha en punto y seguido, pero hoy viene en plan serio, ¿verdad, Samuel?
Yo siempre soy serio, mi querido Huicho.
Nuestro cronista preferido, además. Y bueno, está hablando precisamente de cómo era el Jalisco independentista. Bueno, después de esto, de que aparece este diario, por llamarlo un periódico.
Sí, un periódico.
Un periódico. ¿Qué ocurre? Porque me imagino que fue el trampolín para conocer las ideas de Miguel Hidalgo, ¿no?
Así es, fueron 7 los números del Despertador Americano. Y cada uno de estos números, digamos, que ahondaba en un tema en particular. Por ejemplo, uno de los números habla de que la excomunión que le dieron a Hidalgo carecía de efecto. Y da todo el sustento teologal que por qué no lo podían excomulgar.
Uh-huh.
Tenía mucha razón Hidalgo en todo esto, además.
Ajá.
El punto, mi querido Huicho, es que mientras tenemos a Hidalgo aquí en esta ciudad, nos dimos cuenta, y más la gente cercana a él, que hubo una conjura secreta. Ni tan secreta, la estamos platicando.
Ah, sí.
Donde la gente cercana a Hidalgo se dieron cuenta que Hidalgo estaba enfermo de poder.
Claro.
Entonces, debatían si era viable o justificable el tiranicidio.
Ah, caray. ¿Qué es el tiranicidio?
Matar al tirano.
Okay.
Los griegos decían que había una diferencia entre el rey y el tirano, entre el monarca y el tirano.
Uh-huh.
Lo voy a decir de una forma muy burda. El rey lo que hace es buscar el bien de sus gobernados, mientras que el tirano busca el bien por sí mismo.
Por sí mismo, sí, claro.
El punto es que Hidalgo comenzaron a darse cuenta que tenía acciones muy tiránicas. Entonces se juntaron, digamos, en esta cabina y dijeron, a ver, Hidalgo ya está loco de poder. ¿Qué uh-huh. procede? ¿Lo matamos o no? Porque ya el movimiento ya se está empezando a desvirtuar.
Uh-huh.
En el hipotético caso que se dijera que sí, que era justificable este tiranicidio, lo iban a envenenar de una manera muy elegante y muy sabrosa. Hidalgo todas las tardes tomaba chocolate almendrado aquí en Guadalajara.
Ay, ¡qué rico!
En la Catedral de Guadalajara todavía existe la chocolatera.
Uh-huh.
El punto era que en ese chocolate con almendras le iban a poner el veneno. El aroma de la almendra iba a permitir que el veneno pasara desapercibido.
Uh-huh.
Y así acabar con el cura Hidalgo. Hidalgo va a tener su noche triste, insisto. En Puente de Calderón va a ser su última batalla, que es espantosa. Hidalgo tiene que huir. Un dato interesante. Se hablaba mucho de las fuentes presuntamente oficiales de lo que ocurre en Puente de Calderón. sabemos que existieron realmente tres diarios, o sí, pues digamos tres cuadernos, tres libros del parte de guerra, el cual era uno para Calleja, otro era para el rey de España y el tercero era para el virrey. Realmente hará cosa de unos, no sé, voy a decir 10, 15 años. Lamentablemente acaba de fallecer este año el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Él consiguió uno de esos tres libros.
¡Ay, caray!
Entonces logró sacar la información verdadera sobre qué fue lo que ocurrió en esa batalla. Y nos damos cuenta que los números que manejaban eran completamente ilógicos para la época. Pero es mucho más heroico decir que era un ejército de 100.000 contra 10.000 que decir que era un ejército entre 1.000 y 5.000. O sea, ya no es lo mismo, sí, mi querido Huicho.
Sí.
El punto es que ya Hidalgo sale de la ciudad. Aquí Hidalgo se va a reunir con los plutócratas, esta gente económicamente fuerte. E Hidalgo se percató de que había un sujeto que formaba parte de este grupo que se conocía como los panameños, que eran españoles que habían venido a hacer la América y llegaban vía Panamá. En Panamá ponían negocios, comercios. Algunos pegaron muchísimo, entre ellos don Manuel de Luna. Y don Manuel de Luna, junto con otros españoles, van a venirse a estas tierras. Don Manuel de Luna aquí va a ser uno de los hombres más ricos que vamos a tener, al punto que llegó a tener y financiar explotación de mineras. Pero era una riqueza incalculable. Hidalgo se da cuenta que era uno de los hombres ricos y le dice que pues para probar su lealtad, que verdaderamente estuviera en el movimiento, pues necesita que lo apoye económicamente. Don Manuel le dice con todo gusto, le mandó un mundo de dinero, le mandó caballos, o sea, le dio todo para que tuviera. Hidalgo seguramente se relamió los bigotes.
Híjole, mano.
Y le dijo, bueno, sí, nos estás ayudando, pero ahora necesito que también vengas conmigo a la batalla. Y existe esta carta que es maravillosa donde Manuel de Luna le dice, yo te he apoyado con armas, con dinero, con caballos, con, bueno, todo lo que quieras. Pero fíjate que tengo una uña enterrada en un pie. Y aparte que era un hombre bastante gordo. Dijo, entonces yo no puedo moverme mucho por esta uña. Pero para que veas que estoy convencido del movimiento, acabo de mandarte a fulano de tal, quien va a pelear a tu lado con mi nombre. Y de una vez te digo, si por alguna causa fulano de tal muere, avísame. Y te mando otro. No, pues Hidalgo estaba fascinado, había encontrado la mina de oro. Finalmente Guadalajara se encontraba en estas penumbras por lo que ocurría, cuando llega Calleja y Flón. De las cosas que van a poner para tratar de tranquilizar a la ciudad, uno, vamos a hacer un periódico que ahora ataque a Hidalgo y alabe a la corona. Severo Maldonado escribe el Telégrafo y escribe este periódico donde ahora alaba y dice que bueno, el gobierno, la corona es maravilloso, de todo. De ahí que mucha gente le agarrara mucha tierra a Severo Maldonado. Yo entiendo, crímenes son del tiempo y no de España. Van a hacer prohibiciones muy interesantes, Huicho. Por ejemplo, no podías entrar a la ciudad montado a caballo.
¿Por qué?
Porque si entrabas montado a caballo, podías fácilmente tener un levantamiento.
Sí, claro.
Las personas que tuvieran en su haber algún periódico del Despertador Americano, lo tenían que entregar. Quien no lo entregaba, prácticamente era condenado a muerte. Porque había que quitar todos los rastros de esta revolución. Por eso el periódico se van a desaparecer. Y es gracias a la figura de un chileno que tenemos los 7 ejemplares, que se los llevó. Y realmente hace pocos años el gobierno de Chile nos mandó las copias y nos mandó los facsimilares que se tenían.
¿Y a quién se las mandó?
¿Aquí al gobierno?
¿Al gobierno de Jalisco?
Existe en la biblioteca Juan José Arriola, la biblioteca pública del estado, los números de esta colección. Si no, se hubieran perdido. Fíjate, qué interesante.
Claro, claro.
Va a prohibir que la gente tenga en su casa cuchillos, salvo lo que sería para nosotros un cuchillo mantequillero, porque un cuchillo es un arma.
Sí.
Pero hubo una cosa bellísima, Huicho. Van a prohibir que se puedan volar papalotes en Guadalajara.
¿Y eso qué te preguntaría?
Para evitar que haya un levantamiento.
¿Por qué?
Huicho, en aquella época, ¿cómo medios de comunicación existían? No había.
No.
¿Pero qué te parece que nos organizábamos y decíamos, Huicho, si el día lunes ves que vuelo el papalote color morado, significa prepárate. Si al día siguiente vuelo el amarillo, significa el lunes a las 10 de la mañana atacamos el palacio.
Una especie de drones.
Por supuesto, mi querido Huicho.
Interesante. ¿Y cómo concluye esto, mi querido amigo?
Cuando Hidalgo finalmente termina y llega aquí Calleja, los tapatíos los recibimos igual que como Hidalgo. Nos dimos cuenta que el movimiento independentista estaba cobrando fuerza. La muerte de Hidalgo va a generar que haya un segundo movimiento, que podríamos considerar que es el cura Morelos.
Es donde aparece Morelos. Ajá.
Guadalajara finalmente va a recibir también protección del mismo Hidalgo, porque se da cuenta que Guadalajara, con todas sus cosas, sigue siendo una capital que podía ser en su momento un estandarte y un punto de partida para sus planes más ambiciosos.
Y sobre todo lo que nos acabas de decir, el grito pudo haber nacido, pudo haberse dado aquí en Guadalajara.
Tal cual, mi querido Huicho.
Y realmente, bueno, fue un grito.
No.
Como tal, no.
No, ya nos dimos cuenta que la independencia puede ser distinta, muy avanzada la obra.
Sí, sí, totalmente, sí es cierto. Pues mi querido Samuel, muchas gracias por esta ilustración, como siempre. Nos encanta que nos informen, nos des a conocer, pues todo lo que a lo mejor no nos enseñan en las escuelas. Hoy espero que para usted, que está en Día de Asueto, le haya sido de su interés este programa, que también se va a retransmitir a las 10 de la noche de hoy mismo. Samuel, pues nos escuchamos en punto y seguido.
Yo creo que sí, Huicho, invítame.
Te invito.
Vale.
Ándale, pues, para que subas el rating.
Muchas gracias, Huicho.
Gracias a Samuel Gómez, a usted también que me escuchó. Gracias, apreciado que estuve en los controles. Nos escuchamos al ratito.